the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at and you find.
Buenos días y bienvenidos a todos y todas a nuestro segundo programa de La Última Jugada. Soy Pablo Aliaga y sustituiré a mi compañero Pedro Sáez al mando del programa. Hoy será baja de este quinteto, por fortuna o por desgracia, juzguen vosotros mismos, nuestro compañero Antonio Arias. Pero sobre todo, y lo más importante, es que traemos novedades con respecto al programa anterior. Estrenamos nueva sección, la Retro, en la que a lo largo de toda la temporada rescataremos grandes equipos y jugadores, así como anécdotas a lo largo de la historia del baloncesto. En el caso de hoy cubriremos la figura de Manu Ginóbili, coincidiendo con la retirada de su ya mítico Dorsal 20. Pero además actualizaremos lo que ha acontecido durante estas dos semanas en Euroliga y NBA, además de la Le Plata con nuestro Lucentum, y debatiremos acerca de las nuevas tácticas, cómo influyen en el juego y si perjudicará o favorecerá el espectáculo. Ya no me explayo más y damos la bienvenida a Daniel López.
Hola, muy buenas.
Alberto Elías.
Hola, muy buenas.
Pedro Sáez.
Muy buenas.
Y a nuestro técnico Carlos. Daniel, empezamos con el Lucentum. Dos partidos, dos victorias.
Dos partidos, dos victorias en estas últimas dos semanas. También cabe resaltar la baja de Vladimir Nemkov. Se dio casualmente horas después de nuestro último programa, por lo que no lo pudimos anunciar.
Vaya por Dios.
Y la llegada de Pitts, que es bueno, un base americano, llega desde Alemania. Llegó lesionado la temporada pasada desde la NCAA Segunda División, donde fue campeón. Y bueno, pues luego hablaremos un poquito de él porque debutó este pasado fin de semana contra Villarrobledo. Pero bueno, eso lo guardamos para después porque tenemos que empezar primero por la apabullante victoria en el Pedro Ferrándiz
frente a Albacete.
Frente a Arcos Albacete, así es. HL Alicante 71, Arcos Albacete 36. Lo más destacable es ese 36, solo puntos en contra.
Una gran defensa.
Una grandísima defensa, como ya veníamos comentando. Le falta un poco de acierto en tiros de campo, pero bueno, destacamos a Chey Conde, como siempre, jugadorazo, fichajazo esa temporada, aportando desde la pintura muchísimo al equipo, con 16 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Pues su hándicap, el 40% en tiros de campo, siendo un jugador interior, yo pienso que debería, por lo menos, llegar a ese 50-55%.
Sí, incluso llegar al 60%, ¿no? Como los grandes pivots.
Y a Devin Smith, que está siempre también, desde la línea de 3, 14 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, también 40% de tiros de campo, pero siendo un jugador exterior, pues es mucho más comprensible, ¿no? En este partido se dio una circunstancia que es la que más me ha llamado la atención, que es en el más menos, ¿vale? Enrique Garrido tiene el más menos más alto que yo he visto en muchísimo tiempo. No sé si os hacéis una idea de cuánto puede ser. Os daré una pista. El segundo más alto del equipo, hay varios jugadores, pero está en 19. En más 19 para un jugador del HLA.
Yo me llevo mal con las valoraciones, yo me lío bastante. O sea, no sé qué decirte.
Di algo.
19 el segundo.
19 el segundo.
Pues unos 25, 26.
25, 26, Alberto.
Tiramos por, no sé, 28.
Pablo.
30.
Pues hizo un más 40.
Madre mía.
Enrique Garrido en ese partido. Jugando minutos decisivos, es uno de los titulares del equipo, indiscutible, y más después de estas estadísticas, pues claro, no solo aporta en ataque, también en defensa.
Hombre, cogemos en buena racha el Lucentum, ¿no?, en este programa.
Sí, fue así de empezar y todo para arriba.
Somos Villarrobledo. El Villarrobledo iba primero, ¿no?
El Villarrobledo iba primero y iba invicto. Era el único equipo invicto de toda la Leb Plata.
Vaya.
Hasta que, bueno, pues...
Hasta que se cruzó con el Lucentum.
Hasta que se cruzó con el Lucentum, 66-76... Ganó HL Alicante de 9, llegaba Villarrobledo invicto, 5-0, llegaba HL Alicante 4-2, Y bueno, pues destacó Nacho Díaz, partidazo del ala pívot asturiano, también juega de 3, pero con 2-0-3 en Europa para mí es un 4.
Sí.
11 puntos, 9 rebotes, de los mejores partidos que ha hecho desde que está en Alicante, 20 de valoración. Y Devin Smith también, desde la línea de 3, como siempre, 14 puntos, 8 rebotes, que siendo un jugador, un escolta, me parece un
bastante
dato,
bien, sí.
Un dato a rescatar. Y el debut de Justin Pitts, jugó 17 minutazos, no está nada mal para ser su primer partido, venía de lesión, de 2 puntos tan solo, una asistencia, pero el dato es que tiene un más 12 con él en pista. Y contra un equipo, contra Villarrobledo, me parece más que destacable. Que
sí, sí.
Es, además, es el jugador con el más menos más alto de todo. De toda
había dudas con Pitts, ¿no? Porque vi en redes que hasta que no se hicieron las pruebas definitivas no estaba confirmado el fichaje, ¿no?
Sí, 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 no, había muchas dudas con él. Bueno, se comentó antes, se fue a Alemania, a la segunda división, no jugó precisamente por esta lesión. Ha llegado aquí, se ha hecho las pruebas en el hospital HLA, que es el patrocinador del equipo. Le han dado el visto bueno, pudo debutar en Villarrobledo, y bueno, pues a ver si conseguimos que cuaje mejor en el equipo. Es un base muy anotador, es un base destacado sobre todo por anotar muchísimos puntos en la segunda división de la NCAA, y yo creo que lo que le viene mejor a Lucentum ahora mismo es un jugador que te mueva el equipo,
claro.
Y que sobre todo tenga muchos años y muchos partidos en estas divisiones, porque algo que le está faltando al equipo esta temporada es que en los momentos clave, cuando está más 10, más 8, en los terceros cuartos se viene abajo, se hunde y siempre concede al equipo rival volver a meterse en el partido.
No hay un líder, por así decirlo, para estos momentos, en el que haya que mantener el resultado.
Bueno, el año pasado era Pedro Rivero, el actual entrenador.
La casualidad.
Y este año es Enric Garrido, es el jugador con más bagaje en la Leb Plata y Leb Oro, es el más curtido en todas este tipo de divisiones y en el que se tiene que apoyar a Chile Alicante esta temporada en esos momentos.
Bien, muchas gracias, Daniel. Continúo yo, si queréis, con la actualidad de la Euroliga. Estas dos semanas, pues Real Madrid y CSK siguen invictos. Madrid ganó además en Zalgiris, una pista muy difícil, con Ayón como MVP y un Rudy decisivo.
¿Cómo no, no?
Anotando triples inverosímiles en los últimos momentos. Y nada, y CSK ganó Olympiacos también, un partido muy complicado. Olympiacos siempre juega a pocos puntos y efectivamente ninguno llegó a 70. Es lo que hay. Son colíderes ambos. Luego, justo detrás, se encuentra Fenerbahce y Milán, en este orden, que tras vencer a Bayer y Efes, y hubo una gran actuación de Luigi Datome, además de una actuación individual en general muy buena. Y Mike James, la estrella del Milán, volvió a ser decisivo y volvió a ganar. Ganaron de 1 a Efes, un equipo que se ha reforzado bien, pero que de momento sigue atrás. Precisamente Efes sigue a estos dos equipos, junto con Barça y Panathinaikos, y Olympiacos, pero con suerte dispara. El Barça venció a Maccabi, que por cierto, Maccabi ha fichado a Raymond Sessions.
Cuidadito.
El mítico Raymond Sessions. Y Panathinaikos venció en la pista del Buduksnot, con una gran actuación colectiva, igual que Fenerbahce.
Es el equipo montenegrino, ¿no? Al que íbamos a apoyar, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo va?
Es el equipo del programa.
Regular, ¿no?
0 victorias.
Vaya.
Bueno. Regular es poco. Se veía venir. Tampoco.
Bueno, vamos a darle un punto de confianza.
Sí. Celebraremos la primera.
Yo creo que. Vale, vale.
Es más, yo me siento identificado con ese equipo.
¿Cómo has dicho que se llamaba?
Buduksnot.
Vale, vale. Es para que nuestros oyentes lo sepan, que
claro.
Igual les cuesta también pronunciarlo.
¿Crees que nuestros oyentes eran de ese equipo también?
Espero que sí, ¿no? Ya que lo somos nosotros, que son nuestros fans, que nos sigan y nos apoyen también.
Sí. Yo creo que Buduksnot.
Bien. Bien, vamos.
Bueno, precisamente el equipo montenegrino, como iba a decir, sigue sin ganar. Es el único equipo que no ha ganado, aunque tiene muy cerca al Gran Canaria, que solo gana un partido, que tampoco levanta cabeza. Perdió contra el Kinki el otro día. El Kinki no había ganado ningún partido, pues ahí está. Darussafaka perdió de 26 puntos, no recuerdo mal, contra el Baskonia. Están ahí los cuatro peores equipos de la Euroliga, más o menos. Es un dato destacable de estas últimas semanas. Tavares, el pívot del Madrid, ha sido el MVP de octubre. Y sigue siendo el pívot dominante que vino el año pasado y va mejor.
De momento no echamos en falta a Wonderboy, ¿no? A Luka Doncic.
De momento no, pero muy a mi pesar, creo que
sí.
Tarde o temprano
va
nos hará falta.
Bueno.
Pero bueno, se merece
sí.
Lo que tiene.
Bueno, seguimos con la actualidad NBA. Tenemos que hablar de Blake Griffin.
De Blake Griffin.
Un jugador que...
¿Pero para bien o para mal?
Para bien esta vez.
Esta vez.
O sea, en Detroit... muy a nuestro pesar, a mí me parece una banda, Detroit. Blake Griffin con sus 50 puntitos, 14 rebotes y 6 asistencias contra los Sixers.
¿El mejor Blake Griffin?
A ver.
Pronto aún, ¿no?
La temporada pasada también tuvo buen nivel en Detroit. O sea, y hay que destacar eso, ¿no? Que fue el primer jugador después de Isaiah Thomas en el 83. Isaiah, que no Isaiah. Que anota más de 40 puntos, ¿no? Una auténtica barbaridad. ¿Seguimos, Alberto?
Sí, voy a hablar yo, por ejemplo, de mi MVP.
Ojo.
Porque Giannis, nuestro antetobrazo, pues ha hecho también historia, porque en los primeros 4 partidos de la NBA ha sido el único jugador desde Will Chamberlain, que es un jugador también histórico de la NBA, que ha conseguido hacer más de 25 puntos y más de 10 rebotes en los 4 primeros partidos. Y además, en el último, consiguió su primer triple doble de esta temporada. ¿Qué te parece para optar a sus opciones de MVP?
Además, la pasada madrugada, otro triple doble.
Otro triple doble.
O sea, lleva 2.
Muy bien.
Pues no 11 en su carrera.
Exacto.
O sea, va progresando y de qué manera. Seguimos con Klay Thompson, que se coloca como el jugador que más triples ha anotado en un partido con 14 de 24. Una tinga barbaridad. 52 puntos. Yo creo que estos Golden State Warriors están impresionantes.
Creo que Klay Thompson ha anotado más triples en una jornada que muchísimos equipos de Europa.
Bueno, es que si comparamos a...
Pero de equipos de Europa buenos, no hablo de... Hablo de buenos equipos.
¿Cuántos triples se pueden meter en una jornada de Euroliga?
Yo creo que el Madrid es el equipo que más mete y 12 o 13.
Se mueve, o sea, qué barbaridad.
También tengo que decir que hablamos de Klay Thompson, de esos 14 triples de 24, pero es que 2 jornadas antes Stephen Curry consiguió 11 triples de 14 intentos.
Qué auténtica barbaridad.
O sea, el porcentaje es muchísimo mayor. Obviamente no llegó al récord histórico, pero se quedó a nada. O sea, el nivel de acierto que tiene Stephen Curry es muchísimo más, a pesar de ya no tener el récord como...
Y se habla mucho más, se habla bastante de estos números de Curry en comparación a su MVP de 2015-2016. Uh-huh. Es una auténtica sobrada, yo creo que superando un 60%.
Ahí está. Y si te parece, vamos a hacer una mención también a un jugador que yo creo que es uno, pues se podría decir, uno de los más queridos en la NBA.
Y de los más odiados también, ¿eh?
Bueno, a partes iguales.
Totalmente.
Que es Derrick Rose, que la noche que jugó contra Utah Jazz fue una noche histórica para él, donde consiguió su máxima puntuación, 50 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias.
Esa resurrección por una noche, aunque lleva teniendo buen bagaje en cuanto a puntuación. Y tenemos que hablar también de Derrick Rose en el ámbito más defensivo. Yo creo que es un jugador que sale desde el banquillo, anota bastante, más de 20 puntos más o menos, pero aún así tiene que pulir muchas cosas como en defensa, ¿no? Una derrota contra los Mavs, yo creo que su defensor, Luka Doncic, en algunas ocasiones le pintaba todo el rato la cara a Derrick Rose. Yo creo que tiene que pulir ese aspecto.
Yo creo que precisamente sale por eso desde el banquillo, para tapar esas carencias defensivas.
Pero no es así. O sea, por eso tenemos que pensar también en que no solo los anota, sino también los tiene que defender, ¿no?
Paso a paso.
Aún así, fue una noche mágica porque lo vimos llorar, esas lágrimas de un jugador que le ha pasado muy mal durante los últimos años con tantas lesiones.
Así es.
Y da gusto volver a verle. No sé si voy a decir en su mejor momento, creo que no, pero que está llegando a recuperar ese nivel que tuvo,
se
por ejemplo,
adaptando.
En Chicago.
Muy bien.
Sobre todo de Derrick Rose, lo que yo más le he visto en este principio de temporada es que ha perdido el miedo a lesionarse. Se juega, es que se la juega, se va hacia adentro, tira un crossover, no tiene miedo a la rodilla, a los tobillos.
El Derrick Rose de antes, joder.
Sí, sí, el Derrick Rose, eso. Yo creo que desde tanta lesión a este tipo de deportistas, pues al final, cuando tienes una lesión, vuelves, recaes, tienes miedo de volver a romperte. Y yo creo que quitarse el miedo y ver que no se está rompiendo es lo que le está haciendo tener estas actuaciones.
Continuamos con los New Orleans Pelicans, que nos tenía maravillados con ese Jazz, ¿no? Y llevan ya prácticamente 5 derrotas consecutivas. Espectacularmente, un comienzo de liga y ahora se han deshinchado. O sea, esa movilidad de balón que tenían antes ha desaparecido y eso lo recalcaba su entrenador.
Sí, quizás es algo normal. Quiero decir, New Orleans tiene un equipo muy bueno, pero quizás le falta más, por así decirlo, fondo de plantilla, ¿no? No puede competir contra otros equipos en un oeste que cada vez es más duro. Creo que es algo normal. Se desinflará, volverá a inflarse y así todo el año.
Hombre, hay que dar una oportunidad, desde luego. Sí.
Y por último, vamos a comentar a los jóvenes jugadores, los rookies de esta temporada. porque hay tres que han sido y son los favoritos a conseguir ese rookie del año y que además son los que destacan en todas las estadísticas.
Mantiene su nivel.
Luka Doncic, máximo anotador de los rookies y además el que más juega, exacto, que promedia casi 20 puntos por partido. Luego está DeAndre Ayton, que es el máximo jugador de los rookies que más rebotes coge, que hasta 10 rebotes por partido.
Y promedia un doble-doble.
Exacto. Y luego tenemos a Trae Young, que es el que comentamos como que alguien dijo el Vinicius de la NBA, pues ahí está promediando 7 asistencias por partido, que no está nada mal, encima jugando en un equipo con Vince Carter, que te crea una confianza y unas ganas de superarte.
Y es una garantía, y es el tercer jugador en la historia de los Hawks con más de 20 puntos y más de 15 asistencias, después de Jeff Teague en 2010 y Wilkins, creo que era. O sea, una auténtica pasada.
Numerazos, sin duda. ¿No os llama la atención esta cantidad de puntos de este comienzo de temporada?
Sí, bueno, lo comentamos ya en el otro programa que bueno, llevamos pocos partidos, que también era, como me dijo Pedro, que era papel mojado, que no podíamos hablar todavía, pero llevamos ya como 8, 9, 10 partidos y la dinámica sigue igual. Sí. O sea, estamos viendo partidos que pueden superar fácilmente los 220, 230 puntos.
Hay que decir que es el comienzo de la NBA más anotador, más rápido y más efectivo de la historia.
Ahí está.
Yo creo que Pedro lleva razón con eso del papel mojado, pero también es verdad que está en línea ascendente.
No, desde luego, yo me refería a que los Pelicans habían anotado en dos partidos seguidos como 140, 150 puntos. A eso me refería, pero las tendencias, los puntos por partido han crecido una barbaridad.
Hay que buscar un poco las claves. Yo creo que ahora se buscan ataques más cortos.
Sí.
En los primeros 8 segundos creo que los tiros en ese tiempo han aumentado y eso, los pioneros son los Warriors y esto da lugar a más posesiones y por tanto más tiros.
Más transiciones.
Más puntos.
Transiciones más rápidas, sí. Y más faltas. También hay que destacar. Y yo quería destacar un aspecto, que era en que casi un mes de competición, casi 20 equipos superan los 110 puntos. 9 equipos superan los 115 y tan solo un equipo no llega a los 100 puntos por partido, que son los Orlando Magic con 99.
Sí, eso es otro mundo, Orlando.
Sí, pero que es una barbaridad en comparación con años anteriores.
También veíamos otra estadística que también es destacable, que es el porcentaje de tiros de 2, que veíamos que comparado con la temporada pasada, que ha bajado muchísimo. Es cierto que los lanzamientos de tiro de 3 sí que más o menos sigue la misma estadística. Aún así, por ejemplo, vimos en el último partido de Milwaukee contra Sacramento que se anotaron casi 50 triples en todo el partido, más o menos.
Se tiraron 50, anotaron unos 22, más o menos.
Eso por el lado de Milwaukee. En total, sí. No sé si... Creo recordar que Sacramento metió 14, 15 triples.
Una barbaridad.
Sacamos conclusiones con lo que acabas de decir. Se anota mucho menos de 2, se anota más o menos los mismos triples, y por lo tanto aumenta la puntuación en la zona. También un aspecto a destacar, que muchas veces hablamos de los pivots, que tienen que reinventarse, pero la zona está ganando mucho más protagonismo ahora,
También es verdad que por ejemplo, estoy viendo que en partidos, por ejemplo, que vimos en del Madrid cuando perdió el primer partido de la Liga, por ejemplo, no quiero hacer mella, ¿vale?
No pasa nada.
Pero vimos, por ejemplo, que el Madrid anotó como 40, 50 tiros libres. Y en la NBA estamos viendo también una dinámica que se están haciendo como muchas faltas bajo el aro y se están anotando también muchos tiros libres.
Y desde luego por eso, por las transiciones rápidas y porque les cortan eso, el contraataque, por lo tanto hay más tiros libres.
Bueno, yo coincido con vosotros, creo que hay tres aspectos clave que están determinando estos marcadores tan altos. Uno es, como decís también, la tendencia a tirar, se ha perdido el miedo a tirar de tres. Comentabas ayer, bueno, la otra noche, Bucks 50 triples, la estrella es Antetokounmpo, no se los tiraría él,
desde
supongo.
No.
Otro factor es la casualidad de que en porcentaje de 3 entran más tiros, se tira más, pero también se nota más, es un jugador nuevo, el nuevo jugador de la NBA, es un jugador todocampista, todopoderoso.
Se trabaja mucho más.
Puede tirar de 3, se trabaja mucho más. Venimos de una NBA donde los dominadores eran pues un Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Dikembe Mutombo. Era un juego muy centrado en el juego interior, en la pintura. Eso ha evolucionado y hoy la NBA es otro tipo de formato y de show.
También, ahora que hablabas de Mutombo, Creo que se ha reinventado la figura del pívot. Ya no es el pívot clásico, apenas se ve quizás Drummond de Andre Jordan, se ve menos, pero sí un pívot como Jokic, como Towns, como Embiid, que es capaz de dominar y de tirar a la vez. Creo que también se ha ganado mucho tiro de tres gracias a eso, a que todos ahora mismo tiran y el que no tira, pues pierde bastante.
Y que igual se le ha perdido un poco también el valor a la figura del pívot. Recuerdo hace dos, tres temporadas en el All-Star, en el equipo del Este, el center era Giannis Antetokounmpo. Simplemente por ser el más alto, porque el de pívot... Pues,
no, el All-Star, pues desde luego que no hay mucho protagonismo en pívots y tal. Pero yo creo que si tienes un jugador muy bueno interior, vas a darle mucho protagonismo. O sea, no tiene nada que ver que ese jugador se tenga que reinventar, ¿no? Un DeAndre Ayton, un DeAndre Jordan, jugadores que te recogen muchos rebotes y tienes un recurso debajo del aro, ¿no? O sea, hay que tener eso en cuenta.
Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. vengo a dar por culo. Cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Vengo a chulear. Como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar, sabe que va a entrar y nunca falla. Jordan salta de la personal con un doble rectificado y todo el pabellón estalla. Y se le suma que el cabrón flota como una pluma hasta que chocan Detroit con los Bad Boys de Joe Dumas. Sigo toda la serie.
Bueno, chicos, hoy estrenamos sección, como ya hemos dicho antes. Sección retro, traemos a Ginobili.
A Manudona.
A Manudona. Bueno, empiezo yo, por ejemplo.
Sí.
No queremos que quede en el olvido la figura de una de las grandes leyendas de este deporte, ¿no? Ginobili representa lo que Popovich y los Spurs han sido desde que llegó al banquillo, allá por el año 96, aunque Manu pues vino un poquito más tarde en 2002, ¿no, Pedro?
Así es. Vamos a ponernos en contexto. Y es que en el draft salió en la posición número 57 en el 99, año de nuestro nacimiento. O sea, sí. Estamos...
Casualidad.
Y hay que decir que hasta 2002 no debutó, ya que estuvo dos años en Europa, en el equipo italiano Virtus Bologna, donde ganó la Euroliga. Es más, Popovich decía que estaba muy ilusionado porque tenía en sus filas al mejor jugador extranjero del planeta.
Sí, de hecho comentaba que, además, la escasa reputación con la que llegaba Ginobili a la NBA venía de su Euroliga y el Mundial que ganó en 2002, del que hablaremos un poco más adelante.
Así es.
Popovich comentaba que vamos a incorporar a un tipo que nadie en Estados Unidos sabe lo bueno que es. Duncan, esto se lo dijo a Duncan. Duncan no terminaba de creérselo, aunque al final, pues, visto lo visto.
Y Duncan se lo creyó, como se comentaba en el documental de 2014, después del último anillo, que en los entrenamientos tenía como rival a Bruce Bowen, un jugador, el titular en aquel tiempo, un jugador que le como decía él, como le pateaba el trasero, como decía Duncan, ¿no? Le sometía, le hacía más lento, y cuando Ginobili comenzó a superar esas dificultades es cuando Duncan se dio cuenta de lo que de verdad era, ¿no, Manu?
Hay una anécdota en un entrenamiento que era Ginobili, no recuerdo qué jugador de los Spurs le puso un bloqueo, Ginobili quedó en el suelo, y cuando todo el mundo pensaba que Ginobili se levantaría de mala manera contra él, simplemente se levantó y se fue a seguir trabajando. Nadie dijo nada y todo siguió igual. Ahí es cuando se dieron cuenta del crack que es Ginobili, que sería Ginobili.
Un jugador tan bueno y tan cabeza loca, ¿no? Como es él. Un jugador sin guión, un jugador sin directrices, que a Popovich le costó, ¿no? Es más, aprendieron uno de cada uno, ¿no? Pop tanto de Manu como de Pops, sino es eso. Un jugador que llegó y dijo, aquí estoy yo, soy Manu y esto es lo que hago. Popovich, gracias a esto, pues ha aprendido mucho, a abrir sus horizontes y desde luego a ser un entrenador que ha dejado más libertad, ¿no? A un jugador como Manu.
Sí, Ginobili yo creo que no es un jugador que lo pueda definir por sus estadísticas, ¿no? Es un jugador más allá de los números. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de 2012... Ginobili pierde el bronce, bueno, Argentina pierde el bronce contra Rusia. Ya ves, Argentina un equipazo con Prigioni, con Scola, con Nocioni, todos jugadores en NBA y...
La época dorada.
Y bastante contrastado, 10 años muy buenos. Ginobili llega al vestuario, es el líder del equipo y dice, prefiero perder con vosotros que ganar con otros. Claro, aquí te das cuenta lo que simbolizaba Ginobili, que era el auténtico líder de un equipo inigualable. Ya no sé si veremos otra Argentina de este mismo nivel.
Así es, yo me quedo con algo. Que es que me, me causó mucha emoción, ¿no? Que es que cuando, como he dicho antes, cuando Popovich le preguntaba por qué hacía esas cosas que hacía Ginóbili, Manu le respondía, soy Manu y esto es lo que hago. Es que quiero recalcarlo otra vez. Y desde ese día, pues bueno, le han dejado hacer todo lo que hace. Como decimos, un jugador que ha hecho cambiar a un entrenador como Popovich, un entrenador histórico.
Popovich no sería lo mismo sin Ginóbili.
No, y a partir de ahí, bueno, ha dado oportunidades a un montón de europeos. Cuando Popovich era todo lo contrario en los 90, un jugador que solo se regía por jugadores de Estados Unidos, un juego muy, muy esquemático y no como ha sido la dinastía, ¿no?
¿Crees que Ginóbili, además de cambiar a Popovich, hizo cambiar también un poco la mentalidad de los entrenadores, de favorecer la entrada de jugadores extranjeros, ¿no?
Así es, ha sido un jugador que, como he dicho, ha abierto horizontes, tanto a jugadores argentinos, sudamericanos, como europeos, aunque bueno, hay más trayectoria en jugadores europeos, ¿no?
Sí. Bueno, si nos metemos exclusivamente en apartado NBA, por ejemplo, en Playoff 2005, San Antonio gana a Denver, los Denver Nuggets de George Karl, y él mismo, el entrenador, llega a decir que le enseñaría a su hijo cómo no se juega al baloncesto viendo ese partido de Ginóbili. Ginóbili, un jugador que iba a muerte, iba a codazos, corría sin ningún tipo de sentido, parecía. Y bueno, y esa versión de Ginóbili, tan vertical, tan de cara al aro, tan incluso anárquica, le hacía ser muy particular, aunque también lo mezclaba, sin duda, con una calidad enorme. Dominaba el bote, como bien decía Dennis Lindsay, que es el actual manager de Utah Jazz, y una persona muy ligada a San Antonio desde hace ya bastante tiempo.
Y así es como hacemos homenaje a este jugador, y quiero acabar con que es el segundo jugador en la historia en ganar unos Juegos Olímpicos, un oro en Juegos Olímpicos, una Euroliga y un anillo en NBA. Una pasada. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Bueno, Daniel, esta semana, bueno, estas dos semanas, ¿qué nos deparará el Lucentum?
Bueno, pues el Lucentum recibe este sábado 10 de noviembre a Torrons Vicens L'Hospitalet en el pabellón Pedro Ferrandiz. Intentaremos ir.
Habrá que
intentaremos ir. Tras este partido viajará hasta Vic, la localidad barcelonesa de Vic, para medirse a la Universidad de Vic el miércoles 14 a las 8:30 de la tarde, y el domingo de nuevo en el pabellón Pedro Ferrandiz, 18 de noviembre, a las 12:15 del mediodía, recibirá Aceitunas Fragata Morón.
En Euroliga tenemos un Maccabi Real Madrid a las 8 el jueves, es el posible debut de Raymond Sessions, y también la semana que viene destacamos ese Olympiacos Fenerbahce, un Lucas Spanoulis, aprendiz contra el maestro. Eso dentro de dos semanas. Y en NBA, partidos todos los días.
Así es, no hay mucho que recalcar, más que nada algún duelo, como el Nuggets-Boston de la madrugada del martes al miércoles, el Portland-Bucks del miércoles al jueves, y bueno, el Warriors-Bucks también, los Bucks, los tenemos hasta en la sopa, del viernes al sábado.
Ya sabéis, seguidnos en Twitter, @ultimajugadaumh, y esto es todo por hoy. Nos oímos en dos semanas.
Nos vemos.
Hasta luego.
Chao.